Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Comienza el alto el fuego entre Irán e Israel tras una noche de ataques recíprocos. Echaremos un vistazo a los últimos acontecimientos en Medio Oriente. También hablaremos de Chile tras la decisión del gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley para reconocer en la Constitución a los pueblos indígenas. Y más adelante conversaremos con el músico Víctor Valdés, folclorista, arpista, cantante y bailarín mexicano, conocido como uno de los principales exponentes de la música mexicana en Australia, sobre su vida, trabajo y participación en una exhibición fotográfica multicultural denominada Hidden Stories en Sydney. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 25 de junio 2025.
Cese al fuego entre Israel e Irán, respaldado por Estados Unidos, se mantiene hasta ahora. Más de 100 australianos han sido evacuados desde Medio Oriente en un avión militar. Líder liberal Susan Ley presenta hoy su plan para revivir a su partido luego de la dura derrota electoral. Estos son los titulares del miércoles 25 de junio de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. El alto al fuego entre Irán e Israel, al parecer, se mantiene firme tras un comienzo algo inestable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había expresado su frustración con ambas partes, afirmando que han luchado durante tanto tiempo y con tanta intensidad que ya no saben lo que están haciendo. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la guerra de Israel contra Irán ha arruinado el programa nuclear de ese país. Hoy, en las primeras horas de la mañana, horas antes del alto al fuego, hemos asestado al régimen iraní el golpe más fuerte desde el comienzo de la guerra, e incluso el más devastador desde su creación. Hemos destruido cientos de fábricas y personal del régimen en un golpe devastador que Teherán no había sufrido en 50 años, decía Benjamin Netanyahu. Israel afirmó haber destruido instalaciones nucleares en Natanz, Isfahan y el reactor de agua pesada en Arak. Fuentes de inteligencia estadounidenses afirman que los ataques militares de ese país contra tres instalaciones nucleares iraníes el pasado fin de semana no habrían destruido los componentes fundamentales del programa nuclear de ese país. La Agencia de Inteligencia de Defensa, el brazo de inteligencia del Pentágono, elaboró tal evaluación que fue publicada por primera vez por la cadena CNN. La evaluación estima que los ataques probablemente solo retrasarían el programa nuclear de Irán en algunos meses. El análisis en todo caso sigue en curso y podría cambiar a medida de que se disponga de más información. Más de 100 ciudadanos australianos han sido evacuados de Israel a bordo de un avión militar australiano tras la apertura del espacio aéreo de ese país. Los pasajeros, entre los que se encontraban 118 australianos y un ciudadano neozelandés, partieron de la capital de Israel, Tel Aviv, esta madrugada. El tesorero federal Jim Chalmers dijo que aún hay muchos más que esperan la ayuda del gobierno para escapar del conflicto en Medio Oriente. Chalmers dijo también que el Departamento de Asuntos Exteriores y el Ejército estaban trabajando sin descanso para garantizar que los australianos pudieran ser evacuados de forma segura de la zona de peligro.
There's still thousands of Australians who have registered to get out of Iran and to get out of Israel.
Todavía hay miles de australianos que se han registrado para salir de Irán y de Israel, y seguiremos trabajando muy duro y sin descanso para aprovechar las oportunidades que surjan para sacar a más gente, decía Jim Chalmers. La líder liberal Susan Ley revelará hoy un plan para resucitar la coalición luego de su dura derrota electoral. Será la primera líder liberal en dirigirse al Club Nacional de la Prensa desde el 2022 y la primera mujer líder de la oposición en utilizar esta plataforma para exponer su visión sobre cómo recuperar a los votantes. Ley tiene previsto realizar una revisión exhaustiva de la derrota de su partido, el Liberal. El senador justamente liberal Matt Canavan, declaró a Channel 9 que el partido tiene la obligación ante sus seguidores de averiguar qué falló y qué hay que hacer en el futuro.
We failed. We need to take into account. We need to respond to the people out there and what they want us to do.
Fallamos, hemos fallado. Tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que responder a la gente y a lo que quieren que hagamos. Miren, lo que creo que debe suceder es que debemos redescubrir nuestro espíritu de lucha en una serie de cuestiones clave. Lo tengo claro, debemos poner fin a esa locura ecológica que está frenando a nuestro país. Debemos centrarnos firmemente en desarrollar primero nuestra propia nación y nuestros intereses económicos, decía el senador liberal Matt Canavan. La Asociación Médica Australiana, la AMA, afirmó que el presupuesto de Nueva Gales del Sur no es suficiente para abordar los problemas del sistema sanitario del estado. El presupuesto estatal, anunciado el martes 24 de junio, incluye más de 3.000 millones de dólares para construir y mejorar las infraestructuras sanitarias y más de 80 millones de dólares para servicios de maternidad. Sin embargo, la AMA ha criticado la falta de financiación para medidas de salud preventivas que eviten que las personas tengan que acudir al hospital, la falta de financiación continua para reducir las cirugías electivas y afirmó también que la financiación para los hospitales no satisface la demanda de los pacientes. La doctora Catherine Austin, presidenta de la AMA en Nueva Gales del Sur, declaró que las cifras del presupuesto estatal publicadas el martes son insuficientes para abordar los graves problemas del sistema sanitario de ese estado.
There is little meaningful funding in today's New South Wales budget for the state's.
El presupuesto actual de Nueva Gales del Sur destina pocos fondos significativos al deteriorado sistema de salud pública del estado y a los miles de pacientes que esperan tratamientos o cirugías que les salven la vida. Los médicos que trabajan en primera línea se enfrentan a pacientes con enfermedades más graves y necesidades sanitarias cada vez más complejas, y la financiación prevista en este presupuesto no satisface sus necesidades, decía la doctora Austin. En noticias internacionales, testigos y hospitales afirman que las fuerzas israelíes y sus drones abrieron fuego contra cientos de palestinos que esperaban ayuda humanitaria en incidentes separados en el sur y el centro de Gaza. Se ha informado de que al menos 44 personas han perdido la vida. Los puntos de distribución de alimentos gestionados por un contratista estadounidense, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, se han visto afectados por escenas de violencia y caos desde su apertura el mes pasado. Testigos palestinos y funcionarios de salud de Gaza afirmaron que las fuerzas israelíes han abierto fuego repetidamente contra multitudes que se dirigían a los puntos para obtener alimentos que necesitaban desesperadamente, matando a cientos de personas en las últimas semanas. El ejército israelí ha afirmado que ha disparado tiros de advertencia contra personas que, según ellos, se acercaban a sus fuerzas de manera sospechosa mientras se dirigían a los puntos de distribución. Las autoridades sanitarias de Gaza anunciaron que el número de palestinos muertos en la guerra ha superado ya los 56.000. Los líderes de los 32 estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, se han reunido en La Haya para celebrar la cumbre de justamente de esta organización. Esta cumbre de dos días de duración en los Países Bajos tiene como objetivo enviar un mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, de que la OTAN está unida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también asistió a la cumbre y ha advertido a los miembros europeos de que corren el riesgo de sufrir un ataque de Rusia si esta no es derrotada en Ucrania. Rusia niega tener planes de atacar a la alianza. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la alianza está decidida a ampliar y mejorar sus defensas para disuadir cualquier ataque de Moscú.
The world is a dangerous place. We are confronted with profound security threats.
El mundo es un lugar peligroso. Nos enfrentamos a profundas amenazas para la seguridad que abarcan desde el área euroatlántica hasta Medio Oriente y el Indo-Pacífico. Pero estoy absolutamente convencido de que junto con los líderes que se encuentran esta noche en esta sala, saldremos fortalecidos y haremos que nuestros países y el mundo sean más seguros, decía el secretario de la OTAN, Rutte. En noticias de Latinoamérica, los países del denominado bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus aliados, llamaron este martes con urgencia a romper el ciclo de la violencia. En Medio Oriente, tras varios días de guerra entre Israel e Irán, país miembro de este grupo de 10 países emergentes. En un comunicado conjunto publicado por el gobierno de Brasil, que preside actualmente el bloque, los países BRICS denunciaron los ataques contra instalaciones nucleares e instaron a establecer en Medio Oriente una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. El llamado de los BRICS, que también integran Egipto, Etiopía, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, ocurre luego de que entrara en vigor este martes la tregua entre Israel e Irán después de casi 2 semanas de enfrentamientos. Llamamos a todas las partes a entablar el diálogo y la diplomacia, con miras a desescalar la situación y resolver sus diferencias por métodos pacíficos, decía la declaración de los BRICS. En la misma declaración, el bloque también reafirmó la necesidad de establecer una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en Medio Oriente. Brasil acogerá a inicios de julio una cumbre de los BRICS en la ciudad de Río de Janeiro. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado por la tarde con una máxima de 19 grados. Adelaide nublado con algunas precipitaciones y una máxima de 14 grados. Melbourne tendrá lluvias con una máxima de 11 grados. Hobart presentará precipitaciones esta tarde con una máxima de 10 grados. Canberra tendrá lluvias por la tarde con un tope de 8 grados. Sydney, por su parte, estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 17 grados. Brisbane estará ventoso y con algunas precipitaciones y una máxima de 23 grados. Y Darwin, por su parte, estará mayormente soleado esta tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 25 de junio de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy hablaremos de Chile tras la decisión del gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley para reconocer en la Constitución a los pueblos indígenas. También conversaremos con el músico Víctor Valdés, folclorista, arpista, cantante y bailarín mexicano, conocido como uno de los principales exponentes de la música mexicana en Australia. Hablaremos con él sobre su vida, su música y su participación en una exhibición fotográfica multicultural denominada Hidden Stories en Sydney. Y como es habitual, te proporcionaremos los últimos resultados de los partidos del Mundial de Clubes más adelante en el programa. Pero antes, vamos a hablar del alto el fuego entre Irán e Israel tras una noche de ataques recíprocos. Tanto Irán como Israel dicen que en estos momentos ambos países mantienen un frágil alto el fuego después de 12 días de ataques con misiles. Pero bastó con unas horas desde el anuncio de un alto el fuego para que Israel e Irán se acusaran mutuamente de violarlo. Israel acusó a Irán de lanzar misiles a su espacio aéreo, una afirmación negada por Irán, y agregó que la Fuerza Aérea israelí ha estado mostrando gran moderación. A pesar de las acusaciones, negaciones y declaraciones de victoria contradictorias, el alto al fuego, mediado por Estados Unidos, se mantiene por el momento. Después de casi 2 semanas de ataques aéreos y cibernéticos e intercambios de misiles, ambas naciones insisten en que han salido fortalecidas, con el primer ministro israelí declarando la destrucción del programa nuclear de Irán. Escuchemos.
We brought to ruin Iran's nuclear program, and if anyone in Iran tries to revive this project, we will act with the same determination and the same strength
Llevamos a la ruina el programa nuclear de Irán, y si alguien en Irán intenta revivir este proyecto, actuaremos con la misma determinación y la misma fuerza para poner fin a cualquier intento de este tipo. Repito, Irán no tendrá armas nucleares, declaraba el mandatario israelí, quien le dio crédito a Estados Unidos y específicamente al presidente Donald Trump por apoyar a Israel. La participación de los Estados Unidos en la operación, no solo en el lado defensivo, sino también en el lado ofensivo, es un evento histórico como nunca antes había sucedido, decía Netanyahu. Mientras tanto, multitudes se manifestaron en Teherán, coreando consignas y agitando pancartas que decían muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, incluso cuando los medios estatales promovieron el alto el fuego como un éxito estratégico. Pero el acuerdo de alto el fuego, frágil desde el principio, se tambaleó en cuestión de horas. Se escucharon explosiones en el norte de Israel la madrugada del martes y las sirenas de ataque aéreo sonaron en Haifa y Beersheba. En declaraciones a los periodistas antes de dirigirse a una cumbre de la OTAN en los Países Bajos, el presidente Trump expresó frustración pública con Israel, su aliado más cercano.
They violated, but Israel violated it too.
Ellos, Irán, lo violaron, pero Israel también lo violó. Israel, tan pronto como hicimos el trato, salió y lanzó un montón de bombas, como nunca antes había visto. La carga más grande que hemos visto. No estoy contento con Israel, no estoy contento con ellos, tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente descontento con Israel, declaraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más tarde agregó, en un lenguaje inusualmente contundente para los círculos diplomáticos, lo siguiente.
Basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the
Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro que no saben qué diablos están haciendo, declaraba el mandatario estadounidense. Las autoridades iraníes han negado rotundamente haber disparado misiles después de que entrara en vigor el alto el fuego. El portavoz del Cuerpo de la Guerra Revolucionaria iraní, el teniente coronel Ebrahim Solfagari, dijo que fue Israel el que violó la tregua y advirtió de nuevas represalias si continúan las provocaciones. Israel, por su parte, no ha confirmado ninguna actividad de este tipo con aviones no tripulados. Víctor Valdés es un folclorista mexicano conocido como uno de los principales exponentes de la música mexicana en Australia. Además de mariachi, también interpreta una variedad de música latinoamericana, incluyendo boleros y cumbia, entre otros géneros. Si bien es conocido por tocar el arpa y cantar, también incorpora el baile en sus actuaciones con su grupo Víctor Valdés and the Real Mexican Mariachi Band, que incorpora trompetas, violines, bajo y guitarras y que fundó poco después de emigrar a Australia. Víctor también aparecerá en una exposición fotográfica de historias multiculturales titulada Hidden Stories, Faces of Our Community, organizada por la fotógrafa española Pilar López en Sydney. Víctor Valdés comienza nuestra charla esta tarde contándonos qué factores lo motivaron a dejar su querida patria, México, para establecerse en Australia.
Cuando empezamos a viajar al extranjero, tuve varias oportunidades de emigrar a otros países, especialmente a Francia o España o los Estados Unidos, pero nunca fue mi idea irme, porque sentía que tenía yo que aprender más allá en México, más de mi carrera. Decía, no, yo estoy muy, muy, muy jovencillo para irme, aunque eran muy buenas ofertas. Y empezamos a venir a Australia a un festival, al Festival Mexicano de Sydney, que se inició en el año 1992. Y cada año estuvimos viniendo y para mí era mi gira de Oceanía. Llenaba muchas cosas allá en México. Venir tan lejos, desde México, a hacer una labor cultural, a tocar en la Opera House, a tocar en las universidades de Sydney. He estado hospedado ahí en el centro de Sydney, caminar por los jardines botánicos. Era realmente una gira muy llena de muchas otras cosas, no solamente lo artístico y lo cultural, también en lo personal era muy gratificante. Y además daba mucho prestigio allá en México, porque es más normal viajar al resto del mundo que viajar a Oceanía.
I'm going to play one of the greatest Mexican tunes. This is a romantic one.
Entonces, la primera vez que visitaste Australia fue en 1992.
1992, y estuvimos viniendo hasta el año 1997 cada año. El festival lo hacía la Fundación Cultural Mexicana, que existía, presidida por Gina Castañeda, con el apoyo de la Embajada de México y el Consulado de México en Sydney, que en aquellos años estaba funcionando. Para el año 1997... empecé a contemplar la idea de emigrar acá por el reto de que acá era lo más difícil. O sea no por la facilidad, porque a veces cuando voy de regreso a México, a América Latina, y pasamos por los Estados Unidos, me dicen los aduaneros: ¿y por qué Australia y no los Estados Unidos?
Muy cierto,
porque
¿no?
A mí me encanta Australia, no me gustó los Estados Unidos para vivir, perdón. Y eso fue, realmente vengo a Australia porque era el reto más grande, porque era lo más difícil, porque hasta me decían: es que acá no entienden de arpa mexicana, ni de mariachi, ni de nada de esas cosas. Digo yo, pues allá quiero ir.
O sea que te gusta lo difícil, Víctor.
Me gustaba. Ya los años me fueron, los años y las experiencias. Todavía tengo por ahí esa chispita, pero ya no soy tan irracional como lo fui hace 30 años, ¿no?
Pero eso es lo que se precisa para poder tener éxito, y has tenido muchísimo éxito en Australia. Me pregunto si experimentaste algunos de los desafíos que experimentan los inmigrantes latinoamericanos y españoles también, y en general los inmigrantes, cuando vienen a un país tan distinto, ¿no? Con una cultura anglosajona y donde se habla inglés.
Sí. Fue un trasplante cerebral lo que tuve que hacerme solo, porque yo venía con un sistema aprendido, unas tradiciones, costumbres, que no funcionaban acá. Te cuento la primera, y que a la hora que yo la vuelvo a contar, ese aprendizaje, ese momento tan tan fuerte, me vuelve a doler el estómago. Uno de mis primeros contratos privados en una fiesta, el grupo apenas lo estaba yo formando aquí, porque lo formé aquí, el grupo de música mexicana. Me contrata una señora muy acomodada económicamente de la zona este de la ciudad, de Vaucluse, por allá. Como era mi primer evento privado, una fiesta particular, pues yo pensé, pues en México uno llega media hora, una hora tarde, porque uno tiene que dejar que la fiesta arranque, que se tomen sus traguitos y que se pongan en ambiente, y entonces empieza esa espera allá en México, que provoca una euforia que cuando llegan los músicos explotan como un volcán. Y lo mismo lo puedes ver en los conciertos de grandes estrellas en América Latina. Siempre es después, siempre tarda, y hacen que la gente tenga más apetito por su artista, y cuando sale es un clímax. Bueno, tomando esa postura, yo llegué 15 minutos tarde. Yo ya estaba casi frente a la casa. Les dije a los músicos: vamos a esperar un poquito para hacer una entrada sensacional y que la gente grite y todo. Bueno, salí gritando yo porque cuando nos acercamos a la casa, la señora estaba en la puerta con su cheque en la mano y me dijo, has arruinado mi fiesta, no supe dónde estabas, estás tarde, aquí está tu pago y váyanse, no los quiero volver a ver y arruinaste todo. Yo le dije, no, yo no puedo aceptar, es más, no me dé nada, yo toco gratis, o sea, ¿qué pasa? Y no me pude expresar porque no estaba muy recién llegado acá. No me podía expresar para explicarle de dónde venía mi tardanza, o sea, por qué decidí esperar y no estar a tiempo. Así que eso me enseñó de sopetón, así de un solo golpe fuerte, la puntualidad. Gracias a Dios nunca más he vuelto a llegar tarde, y cuando voy a llegar a tiempo, que acá también no lo valoran mucho, hay que llegar a organizarse y todo, y quieren saber que esté uno ahí antes para mirarlo una media hora o una hora antes, mirarte para estar seguro que a la hora en punto vas a empezar. Entonces aprendí a que si voy a llegar casi en punto, llamar. En México nunca va a pasar eso, nadie llama porque es como una vergüenza. Pero acá es sinónimo de poder, o sea, voy para allá, estoy en el tráfico, voy a llegar a esta hora, y yo no sabía que eso me iba a dar el poder a mí. Eso yo creo que fue lo más duro, pero también una de las cosas más enriquecedoras, porque me hizo entender exactamente cómo funciona esa sociedad anglo.
Claro. Entonces me imagino que en todo este proceso de adaptación, como un nuevo inmigrante a este país, la música jugó un papel crucial.
Sí, bueno, volviendo a mi rebeldía del reto, la frase que dije cuando vine acá fue, este país es hermoso, pero si no puedo vivir siendo músico de tiempo completo como lo hice en México, me regreso para mi rancho. Sí, o sea, era todo o nada, siempre fui así, y yo mismo lo decidí, porque claro que sí se puede, si tú tienes la virtud de poder transformarte y reinventarte, de ser músico y acá venir y sentarte en una oficina, bravo. Bravo, porque el banco te va a prestar para comprarte casa. Bravo, porque la sociedad te va a dar un abrazo como uno más. Yo, aparte de todo, llegué a ser un loquito más, porque esta sociedad piensa que los que nos dedicamos al arte somos solo filántropos y gente soñadora. Y yo vengo de un país donde la industria musical genera mucho dinero.
Claro. Entonces es lógico que trates de transferir, ¿no?, esa actitud a un país como Australia y probar a ver si funciona. Y ha funcionado porque vives del arte en Australia y de manera muy exitosa. También tengo entendido que has actuado en decenas de países, más de 20 países. ¿Qué tiene de especial el público que te va a ver, ¿no? ¿Y dónde experimentaste el mayor cariño?
Bueno, la música mexicana ha tenido siempre un lugar ponderante en el mundo de la música global. En los países de la antigua Checoslovaquia era uno de los géneros musicales más apetecidos por sus condiciones políticas y todo, así que cuando te presentas aquí en Australia y tienes público de Europa del Este, conocen la música mexicana, la cantan en su idioma. He tocado Paloma Negra, Cucurrucucú Paloma, y la cantan en croata o en checo o en sus idiomas nativos, y eso es increíble. El público polaco aquí en Sydney me sigue mucho. Les encanta bailar nuestras polcas, que claro, a su vez, las polcas vinieron de Europa para España. Nos trajo toda la gama de ritmos europeos del momento por muchos años durante la colonia, y eso se fundió con ideas, con instrumentos recreados en México. Y pues surgió la música de mariachi, pero la música de mariachi es una fusión de culturas también. Es muy fácil que la comunidad internacional encuentre algo que le conecta a la música mexicana. En China me acuerdo que he hecho dos giras a China. Fue increíble que no aplaudieran.
Wow, pero, ¿en
pero
serio?
Les encantaba, pero no aplaudían. Y yo digo, ¿qué más les canto? La bamba, no reaccionan con la bamba, no reaccionan con Cielito Dios, Lindo.
Qué interesante, ¿no? ¿Y podías verles las caras, por
sí,
lo menos?
Sí, contento. Tenían banderitas y las agitaban.
Claro, esa era la mayor expresión.
Sí, pero no aplaudían. No aplaudían. Y, imagínate mi estrés de que, ¿qué hago? O sea, yo quiero volver y por lo menos quiero que el promotor diga, triunfaron, ¿no?
Porque un choque cultural completamente.
Sí, fuerte, fuerte, fuerte. También en la Polinesia, ¿cómo les gusta la música en español? En toda la Polinesia, desde Hawái hasta Tahití, fabuloso, Nueva Caledonia.
¿Y en Latinoamérica?
Bueno, Latinoamérica es sensacional, uno se siente en casa. Y lo mismo, por ejemplo, yo cuando vi en mi ciudad a Atahualpa Yupanqui, y le tomé la mano, lo saludé de mano, mi maestro me lo presentó, y saber que era zurdo como yo, y todo, y ¡ay, qué emoción! Para nosotros, los músicos latinoamericanos son héroes, queremos ser como ellos. Ahora, yo no tengo mucha música de Atahualpa, pero sí me fascina saber quién es, sus logros, lo que él ha representado para la música de América Latina, y no me he esforzado por ser como él, pero sí él me ha inspirado.
Qué bueno.
¿No? Y eso pasa cuando uno lleva la música mexicana también a otros países, va uno a Argentina, va uno a Venezuela, va uno a Colombia, va uno a Perú, somos muy bien recibidos y siempre hay alguien que quiere aprender el género musical y se acerca, y el público en general, las masas, adoran las expresiones de la música en el idioma español.
Hablando de Australia, ¿no? Y de la música en Australia, ¿piensas que se necesita más música en los encuentros australianos? En mi experiencia personal, uno de los últimos que asistí era para celebrar el solsticio. Me sorprendió el hecho de que no hubo música. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Vos llevás la música a todas partes, pero ¿alguna vez fuiste como espectador para ver cómo son estos encuentros en Australia, estas reuniones sociales?
Sí, bueno, eso es algo que me justifica la misión que tengo aquí en Australia. Ese espacio vacío fue lo que yo tomé como justificación de entregarle mi energía, mi música, mi vida, mi fuerza a Australia. ¿De qué hace falta eso? O sea, vine a un lugar donde hacen falta mis servicios y hacen falta los servicios de todos los que hacemos el arte. Y el arte en todas sus manifestaciones, el arte gráfico, todas las disciplinas del arte y que se combinen.
¿Por qué existe ese vacío cuando tenemos las culturas aborígenes y el legado de las comunidades irlandesas, escocesas, que tienen sus propios ritmos, su propio folclore?
Podría yo tratar de explicarlo por lo que yo percibo que pasó en México. España vino a México, coloniza México y hace una fusión. Se juntan, vienen los españoles peninsulares y se casan con indígenas. O sea, hubo una fusión completa. Todos los aspectos de la vida diaria se fusionaron. Aquí siento que no, claro, nosotros les llevamos 300 años de ese proceso, aquí solo van 200. Mi gran esperanza es que lo mismo que pasó en México suceda acá con el tiempo. Ahora, acá son otros tiempos, son muchísimas más culturas, pero lo que siento, la distancia y el por qué no nos gusten las mismas cosas es por la segregación, porque no ha habido una fusión total. El mariachi, por ejemplo, es la fusión de la música española con música italiana, con música francesa y música indígena mexicana. Y eso ya ahora representa algo, nos representa a nosotros, a los mestizos. Somos toda una cultura. Aquí, si tú vas a un festival acá, los irlandeses siguen tocando igual que en Irlanda. Y ya son nacidos acá de muchas generaciones. pero no agregaron el didgeridoo, pero no agregaron la clave aborigen de que tienen acá, no agregaron bailes de acá, no se fusionó. Y entonces yo creo que por ahí es el camino, de que nunca es tarde, tenemos que empezar a fusionar. Por ejemplo, yo hice un álbum con Kobe D, que es un rapero indígena australiano, y yo soy mexicano, o sea, está muy bien, pero pues ahora, si no se ponen las pilas los anglos, gente que vivimos aquí de otros lugares del mundo, vamos a hacer una subcultura, una hibridación que menos tiene que ver.
Muy interesante, muy interesante. Y esto de fusionar, como describes, Víctor, es algo que no se puede forzar. Tiene que nacer orgánicamente.
Sí, exactamente, exactamente. Tiene que nacer como algo que te inspira. O sea, dices, bueno, aquí hay una fiesta y yo toco el didgeridoo. Pues yo me vengo con mi didgeridoo. Si hay una fiesta y yo solo toco percusión, me llevo mi tamborcito y yo entro. Pero alguien tiene que hacer la fiesta. Ahora, aquí hay varias cosas. No es que sea yo un punk, pero necesitamos que no haya tanta represión. Por ejemplo, como la sociedad no está acostumbrada, si haces una fiesta en tu casa, los vecinos ya están diciendo que es mucha bulla. O sea, uno no puede agarrar sus instrumentos e irse al parque de su comunidad, porque rapidito llegan y lo paran a uno, porque hoy, ¿qué día es hoy? Y usted, a ver, su permiso, eso es complicado. Aún todos los muchachos, yo hice busking cuando vine acá. Para mí, irme a hacer busking, irme a tocar en la calle por monedas, no es denigrante en ningún sentido, pero yo nunca lo tuve que hacer en México. Entonces yo pensé, pues si no lo tuve que hacer en México, mucho menos lo tengo que venir a hacer en Australia. Pero lo hice porque dije, no, prefiero tocar en la calle a no tocar. Si nadie me contrata, yo voy allá y me hago publicidad y todo. Lo pensé hasta que me fui, toqué dos canciones y llegó la policía, el permiso. Y digo yo, no, deben claro. De estar bromeando. Sí. O sea, no saben lo que me costó moralmente. El esfuerzo que hice tan grande para estar aquí parado, ahora me salen con qué permiso. Y les dije, estamos en la calle. ¿Sí entienden ustedes que estamos en la calle? Dice, sí, pero aquí en la calle necesitas permiso. Y fue muy simpático porque dicen, el permiso te da una especie de seguro pequeño.
Otro choque cultural, Víctor.
Otro choque cultural, claro, porque dije, de tocar en la calle no me digan. O sea, ya, yo he visto eso en Francia, yo lo he visto en España, en Holanda, en Alemania, y no pasa nada.
Finalmente, Víctor, hablando de la exposición Hidden Stories, una exhibición fotográfica de la fotógrafa Pilar López, española, en Sydney, que comienza ahora a principios de julio. ¿Qué ha significado para ti formar parte de esta exposición? Porque eres una de las personas fotografiada.
Sí, bueno, es un privilegio que me tomen en cuenta, que esté yo en este movimiento tan importante. Con Pilar nos conocemos desde hace muchos años y ella ha seguido mis actividades muy, muy de cerca. Y cuando me invitó, me encantó, porque me gusta mucho hablar de esto, más por mi desarrollo personal. Me gusta más la idea de inspirar a nuevas generaciones de inmigrantes o de niños que nacen aquí con sus padres latinos o hispanos, a que le den una oportunidad a su ente musical que todos tenemos. Y bueno, esta exhibición que no solo habla de gente en la música, sino gente en todos los rubros, me encanta ser parte de esto y pues tengo todo el deseo de que esto inspire, de que esto trascienda y que haya más eventos así donde nos podamos ver, donde se pueda escuchar nuestras experiencias para el mejoramiento de todos los inmigrantes aquí en Australia.
Víctor Valdés, folclorista, arpista, cantante, bailarín mexicano, conocido como uno de los principales exponentes de la música mexicana en Australia. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Y hablamos ahora de Chile, porque el presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma que busca reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas que viven a lo largo del país. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Chile es uno de los pocos países de América Latina que no contempla en su Carta Magna a las comunidades indígenas, que representan casi el 13% de la población del país suramericano. Ocurre por una mezcla de temores históricos, falta de consenso político y una visión limitada de la diversidad cultural. Desde el acuerdo de Nueva Imperial en 1989, se han presentado más de 16 propuestas legislativas en el Congreso de Chile con ese objetivo. Ser reconocidos en la Constitución es uno de los anhelos históricos de los pueblos originarios de Chile, según Julio Otús, miembro del Consejo de Ancianos de la Isla de Pascua, un territorio insular chileno de origen polinésico en medio del Pacífico.
Ya hay mucha gente que habla de que esto aquí, que ya, que allá, y saben un montón de opiniones, pero para nosotros los Rapa Nui es la oportunidad del siglo, ser reconocidos constitucionalmente.
Ante dicha situación, el presidente Gabriel Boric presentó ante el Congreso una reforma de la Constitución para incluir el reconocimiento de los pueblos originarios que habitan el territorio desde tiempos precolombinos.
Quiero anunciar el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento definitivo de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio desde tiempos precolombinos y que ya están considerados en la ley indígena. Los pueblos mapuche, aymara, rapanui, atacameño, olicanantay, quechua, colla, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selnam. Esto implica también un reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que son indispensables para su bienestar, desarrollo, conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes. Esta referencia explicita, amplía y protege de mejor manera los derechos de los pueblos indígenas.
Desde la independencia en 1818, Chile adoptó un modelo de Estado unitario y monocultural inspirado en las ideas ilustradas europeas. Durante décadas, sectores políticos han temido que reconocer a los pueblos indígenas como tales implique riesgos para la unidad del Estado, especialmente por la palabra pueblos, que algunos asocian con autonomía territorial o soberanía paralela. A propósito, indígenas chilenos radicales reclaman su propia nación independiente, según Víctor Caipul, autoridad ancestral de la comunidad autónoma de Temucucuy, ubicada a 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile.
Eso ya para nosotros, las comunidades que estamos en este proceso, ya eso ya dimos vuelta a la hoja y en la cual nosotros ya no vamos a transar de otra manera. Eso es lo que nosotros queremos, reconstruirlo como nación mapuche. Y mientras, cuando hablemos de esa manera, yo creo que esa es la solución, no hay otra manera.
La historia oficial y el sistema educativo chilenos invisibilizaron durante mucho tiempo la existencia y aporte de los pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoce la deuda del Estado de Chile con los pueblos indígenas.
Chile, junto a Surinam y Uruguay, son los únicos tres países que en Latinoamérica hasta ahora no han reconocido a los pueblos indígenas en sus constituciones.
Ahora el mandatario chileno asegura que la propuesta de reforma presentada tiene relación con las recomendaciones entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que durante 2 años analizó el conflicto del Estado chileno con la comunidad mapuche.
La interculturalidad es fundamental si queremos construir un Chile más justo e inclusivo. Un Chile en donde todos y todas seamos y nos sintamos parte.
Por su parte, el diputado Henry Leal, opositor y representante de la Araucanía, asegura que el presidente Boric, antes de presentar reformas constitucionales que no tienen ningún impacto real, debería dedicarse a recuperar el territorio de Temucucuy, donde en la práctica funciona como una nación aparte, ahí no rige la ley chilena y eso es inaceptable, dijo el legislador. También desde la región de la Araucanía, el líder de la Corporación de Profesionales Mapuche, Hugo Alcamán, considera muy necesario que el presidente empuje esta medida constitucional.
Personas que tienen una misma historia, una misma cosmovisión, un mismo idioma, vivimos en un mismo territorio, somos naciones. Ahora, estas naciones no tienen por qué pasar sobre la otra nación mayoritaria que la nación chilena.
En América Latina, la mayoría de los países ha reconocido a los pueblos indígenas en sus constituciones, aunque con distintos niveles de profundidad y alcance, como en Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Brasil. La población indígena en América Latina supera los 58 millones de personas, que representan el 10% de la población total de la región, repartidos en más de 800 pueblos indígenas distintos que hablan más de 420 lenguas indígenas vivas. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol. Así es, en Australia en Español llegó el tiempo de Hablemos de Fútbol con nuestro corresponsal Sergio Levinsky en conversación con Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia, y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky en el marco del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre.
Bueno, Sergio, por supuesto, tenemos que comenzar hablando de Boca Juniors. Queda eliminado, pero no solo por el resultado del otro partido del grupo, sino que además porque no pudo pasar del empate frente a uno de los que podríamos decir son los equipos más débiles de este torneo.
Sí, efectivamente, Carlos, un resultado tremendo para Boca, más allá de que empató y no perdió, pero es casi como una derrota, o peor que una derrota, el haber empatado 1-1 contra un equipo semiprofesional como el Auckland City en la última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes. Un Boca que salió necesitando marcar 7 goles, o por lo menos marcar un par menos, pero que el Bayern le marcara un par al Benfica en el otro partido, el partido paralelo que se juega en Charlotte. Pero bueno, Boca no solamente no marcó 7, sino que apenas se marcó 1, que terminó siendo un gol en contra del arquero Garrow, realmente tremendo. Es cierto que un cabezazo del zaguero central Di Lolo, que el arquero le pegó, más que nada le rebotó. Pero bueno, Boca jugó un partido muy flojo, con rendimientos individuales, pero bajísimos, bajísimos, como es el caso, por ejemplo, del goleador uruguayo Edinson Cavani, que volvió después de un largo tiempo de lesión. El caso de Ezequiel Ceballos, un chico en el que había depositado grandes esperanzas, pero que se van desvaneciendo, porque ahora, ya con 3 o 4 años de primera, sigue siendo muy blando. De hecho, lo reemplazaron a los 25 minutos por una lesión, entró a jugar Zenón, que es otro jugador que también había depositado muchas esperanzas y que estuvo en los Juegos Olímpicos y que tampoco dio la talla, más allá de que un gol anulado, una de las pocas veces que Boca llegó con peligro fue un gol anulado de Merentiel, el goleador del equipo, el único que más o menos salva un poco la imagen, por una mano. Finalmente lo anularon por el VAR, una mano de Zenón en esa jugada en el segundo tiempo. Pero Carlos, un Boca que remató al arco más de 33 veces y que sin embargo casi no tuvo efectividad, a puro centro a la cabeza de alguien o remate desde media distancia, pero en ningún caso hubo una finta, una gambeta, un amague, alguna cortina, alguna jugada que más o menos pudiera ser elaborada contra un equipo de mucho menos recursos. Así que bueno, termina siendo un héroe Gray, el Christian Gray, el docente que le hizo el gol de cabeza a Boca, un equipo, para contextualizar, como el Auckland City, que jugó 3 partidos y que le había recibido antes del partido de Boca 16 goles en 2 partidos y que no había convertido ninguno. Bueno, contra Boca, un gigante de Sudamérica, empató 1-1 y le desató a Boca una enorme crisis, un Boca que fue de mayor a menor en el Mundial de Clubes y que empezó bien porque empezó 2-0 ganando el Benfica y no lo pudo retener ese resultado, no pudo resistir, le terminaron empatando 2-2. Había alcanzado a empatar a un Bayern Múnich muy superior 1-1 y sobre los últimos 8 minutos el Bayern le ganó el partido 2-1. Y ahora en este partido, que tenía que realmente demostrar sus condiciones ante un equipo muy inferior, no lo pudo conseguir. Así que un Boca que se va muy mal de este Mundial de Clubes. En el tercer puesto se clasifican Benfica y Bayern, pero más allá del resultado o de la posición del grupo, la imagen es realmente triste.
Bueno, y precisamente ahora hablemos de este otro partido del grupo entre el Bayern de Múnich y el Benfica, que ganó este último por la mínima diferencia y que sorprendió a los bávaros.
Sí, en el otro partido, bueno, también una sorpresa en Charlotte porque el Benfica le termina ganando 1-0 al Bayern Múnich con el gol del noruego Schjelderup. Realmente rarísimo, un Bayern Múnich que, bueno, Boca tenía, como dije antes, depositada muchas esperanzas en que el Bayern le diera un poquito de ayuda, ganándole a Boca, pero un Bayern que para mí pecó de optimista, el Tenco Company especialmente pecó de optimista, el Tenco belga que tiene el Bayern, y colocó 7 suplentes, Carlos, 7 jugadores que no son los que venían jugando habitualmente los dos primeros partidos. Y claro, se debilitó mucho este Bayern, que además recibió un gol pronto por parte del Benfica y no pudo revertir el resultado, por más que después Kompany empezó a poner titulares, pero ya era tarde. Y una cuestión importante, al Bayern le servía incluso el empate, le servía porque con el empate mantenía el liderazgo del grupo, pero ahora termina perdiendo el partido frente al Benfica 1-0, un Benfica que empezó mal, porque empezó perdiendo con Boca 2-0 el primer tiempo y lo termina empatando 2-2, pero termina liderando el grupo al final el equipo portugués con este resultado, y el Bayern ahora tendrá que verse las caras con el Flamengo en Miami. No es lo mismo, el Bayern tenía que jugar, sino probablemente contra el Chelsea, porque hay que ver todavía qué pasa con el grupo D, que todavía no se definió, pero ahora es Bayern con Flamengo, y el Bayern quería evitar al Flamengo, porque se sabe que es uno de los dos equipos más poderosos de Sudamérica, y es una selección de jugadores sudamericanos y de brasileños que volvieron más o menos a buena edad de jugar en el fútbol europeo al fútbol de Brasil. Por lo tanto, es un partido muy riesgoso para un Bayern que pecó, como decía, de optimista, salió con 7 suplentes pensando que con el empate le bastaba y no alcanzó ni siquiera a empatar. Perdió el partido con Benfica y ahora las consecuencias pueden ser duras, y el Benfica lo contrario, evita al Flamengo y posiblemente tenga que jugar con el Chelsea, que es un partido ya mucho más de paridad, ¿no? Distinto a lo que le va a pasar al Bayern Múnich.
Bueno, y así el panorama, vamos con la previa de mañana, porque también protagonizan equipos latinos, como es el caso del River Plate y también de el Monterrey.
Bueno, mañana es tremendo el partido, se esperan los dos partidos de definición del grupo E, porque, bueno, están muy, muy empatados, muy igualados, fueron partidos casi todos de empate, partidos duros, de muchas faltas, muy cortados, y bueno, River se la juega todo frente al Inter, un River que sacó un mal resultado frente a Rayados de Monterrey, dominó el partido en la segunda fecha contra Rayados, pero no le pudo ganar en Pasadena, en Los Ángeles, y entonces con este resultado y con la expulsión del colombiano Kevin Castaño, River se complica mucho, porque ahora, como el reglamento del torneo indica que ante igualdad de puntos se define con los partidos entre sí, es decir, con los resultados del partido entre sí, el gran problema es que River no marcó goles frente a Monterrey, y en cambio Rayados de Monterrey sí empató 1-1 con el Inter. Por lo tanto, ahora que tiene Rayados de Monterrey el partido más accesible contra Red Suragua, que se juega a la misma hora, River tiene que empatar 2-2 o ganarle al Inter de Milán, cosa realmente muy complicada. Es decir, no es del todo imposible, pero sí que es una cuestión bastante complicada para River Plate, que como decía, venía en los dos partidos que los jugó, los dominó. A Red Suragua le ganó bien 3-1 y dominó bastante del partido, yo diría una hora de hora y media del total del partido frente a Rayados de Monterrey, pero no pudo marcar goles, que es un problema que tiene River, que perdió a Driussi, uno de los delanteros, por una lesión, que ya se fue del torneo, que no sigue jugando. Y el Marcelo Gallardo, el entrenador, no confía en el goleador colombiano Borja, que es algo que nadie entiende bien por qué, pero es un River muy carente de goles y que no le alcanza con el chico Mastantuono, que al terminar el Mundial de Clubes va a ir al Real Madrid. Bueno, este River enfrenta a un Inter que empezó mal, que venía anímicamente golpeadísimo de la final de Champions, que perdió 5-0 con el PSG, pero es un Inter que se fue recuperando de a poco, que le terminó ganando sobre la hora a los japoneses Red Suragua, que empató con los Rayados de Monterrey 1-1, y que entonces ahora llega con este resultado a favor de los goles, especialmente, que le permite, empatando por menos de 2 goles, estar en una situación mejor que la de River. Es increíble porque River tiene más puntos que el Inter, pero el Inter llega en una situación mejor por esto de los partidos entre sí. Así que bueno, River se juega mucho en este partido y es el único equipo argentino que queda en el Mundial de Clubes.
Muchísimas gracias, Sergio Levinsky. Ya hablamos de fútbol. Hasta la próxima semana y que sigas disfrutando de la fiesta del fútbol.
Un abrazo, Carlos, y hasta la próxima. Buena semana. Chau, chau.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Y en otros partidos del Mundial de Clubes, Tunís o Chelsea venció a Tunís 3-0 y un empate entre Los Ángeles y Flamengo. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet. La dirección es sbs.com.au/Spanish y también estará disponible por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que todos nuestros contenidos los puedes encontrar en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima. Que tengas una linda tarde. Chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.